La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Las tensiones diplomáticas entre Venezuela y España alcanzan una nueva dimensión. El gobierno de Nicolás Maduro convoca al embajador español en el país. El candidato republicano Donald Trump descarta un segundo debate con su rival política Kamala Harris. Y en Bolivia, los bomberos tratan de sofocar las llamas de los incendios forestales que asolan la región oriental del país. Hoy es viernes 13 de septiembre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos sanciona a casi una veintena de funcionarios venezolanos por obstruir el proceso electoral presidencial, mientras que las relaciones diplomáticas entre Venezuela y España continúan deteriorándose. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
El gobierno estadounidense emprendió acciones contra aliados de Nicolás Maduro al sancionar a 16 funcionarios venezolanos, acusándolos de obstruir un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y violar los derechos civiles. Además, el Departamento de Estado emitió restricciones de visa a casi 2.000 personas. Entre los sancionados se encuentran líderes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre dijo:
hoy tomamos dos medidas importantes para responsabilizar a Nicolás Maduro y sus compinches por su flagrante fraude electoral, la obstrucción de unas elecciones competitivas e inclusivas y la violación de los derechos civiles y humanos del pueblo. Hasta la fecha, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a más de 140 funcionarios venezolanos actuales o anteriores y ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a casi 2.000 personas.
Paralelamente, los lazos diplomáticos entre Venezuela y España continúan deteriorándose en un nuevo episodio de colisiones bilaterales. En esta ocasión, desde Caracas llaman a consultas a su embajadora en España, luego de las declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, refiriéndose a Venezuela como una dictadura. Además, la administración de Nicolás Maduro se reunirá hoy con el representante español en Caracas, un día después de que el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, recibió en el Palacio de la Moncloa al líder opositor venezolano Edmundo González, a quien le fue garantizado el asilo político en el país europeo. Al mismo tiempo, el encuentro entre líderes se produjo luego de que el Congreso de los Diputados de España reclamó al gobierno que reconozca a Edmundo González como ganador de las elecciones y presidente electo de Venezuela. En tanto, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, se refirió al choque entre los dos países.
¿Qué carajo tiene que ver el Reino de España, el Congreso de España, con los asuntos internos de Venezuela? ¡Nos creen colonia!
Por su parte, desde el Ejecutivo español optan por la cautela y aseguran que mantendrán la vía diplomática como forma de relación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en más información de Venezuela, una investigación expone la situación psicosocial de la población venezolana bajo un contexto de opacidad oficial. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Psicodata 2024, una investigación que presenta la situación psicosocial de la población en Venezuela, elaborado por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, halló que en comparación con el resto de la región, los venezolanos presentan una altísima resiliencia y capacidad para adaptarse a las dificultades del entorno para poder sobrevivir. Sin embargo, también evidenció aspectos considerados preocupantes, entre ellos un alto nivel de desesperanza, como destaca el psicólogo y profesor de esa institución, Ángel Oropesa.
Mucha gente que está desesperanzada porque no encuentra salida a lo que está ocurriendo. Encontramos también un porcentaje cerca del 30% de la población, que es muy alto, que muestra niveles de ansiedad, de malestar psicológico, de no sentirse bien psicológicamente. Encontramos también niveles altos, cerca del 30% de impulsividad. Eso también nos preocupa porque la impulsividad puede en ocasiones, junto con otros factores, ser desencadenante de conductas autolesivas, incluyendo la más extrema, que es el suicidio.
Adle Hernández, profesora de psicología de la Universidad Católica, resalta aspectos a los que se deben prestar atención, entre ellos la ansiedad y depresión.
Tenemos fuentes de estrés importantes, como es especialmente el factor económico, y también pues, otra variable a la que hay que poner atención es a ese miedo difuso colectivo que pues también hace hace presencia o que están reportando las personas.
Dani Socorro, director de la Escuela de Psicología de la UCAP, resaltó que de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, la tasa de suicidios se ha incrementado muy por encima del promedio. La investigación fue elaborada con el objetivo de presentar al Estado, la empresa privada y organizaciones en general un diagnóstico para que se asuman estrategias más efectivas en materia de salud mental. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, continúan su intensa campaña enfocada en los llamados estados pendulares, donde la población votante indecisa es numerosa. Territorios que podrían ser determinantes en la elección del próximo mandatario, ya que las encuestas mantienen un empate técnico entre los dos aspirantes. En ese contexto, la vicepresidenta viajó el jueves hasta Carolina del Norte, un estado que ha resultado esquivo para los intereses demócratas desde el 2008, cuando el expresidente Barack Obama ganó su primer mandato. Sin embargo, el pequeño margen con el que Donald Trump ganó en 2020 hace que este sea uno de los principales objetivos de la vicepresidenta Harris, quien protagonizó dos mítines en la ciudad de Charlotte y Greensboro. Desde el escenario, Harris, de 59 años, criticó a su contrincante político y lo retó a un nuevo debate televisado.
Hace dos noches, Donald Trump y yo tuvimos nuestro primer debate y creo que le debemos a los votantes tener otro debate.
Por su parte, el expresidente Donald Trump visitó Arizona, un estado que los republicanos han ganado en casi todas las elecciones presidenciales desde la Segunda Guerra Mundial, pero que el presidente Biden logró arrebatárselo con un estrecho margen en 2020. El expresidente republicano aprovechó en Phoenix para declararse ganador del debate televisado de esta semana y agregó:
Kamala Harris apareció en el debate escupiendo retórica vacía sobre las mismas viejas mentiras sin sentido, sin ofrecer planes, políticas ni detalles. Entonces, como hemos cumplido con dos y tuvimos éxito, no habrá un tercer debate.
La jornada del jueves para el expresidente Trump se cerró en la ciudad de Los Ángeles, donde asistió a un evento de recaudación de fondos, y se espera que su agenda por el oeste del país continúe el viernes en Las Vegas, donde el candidato republicano dará un mitin, mientras que la vicepresidenta Harris viajará hasta Johannston y Wilkes-Barre, en el estado de Pensilvania, al este del país.
Y más información sobre este tema. A escasos meses de que se lleven a cabo las elecciones generales en Estados Unidos, organizaciones comunitarias redoblan esfuerzos para que los latinos salgan a votar. Rubén Pereira tiene los detalles.
Recorriendo distintos barrios de Phoenix, voluntarios de Mi Familia Vota iniciaron un esfuerzo contrarreloj para incentivar la participación de la comunidad latina en la elección del 5 de noviembre.
Les preguntamos si ya están listos para este año electoral y sobre todo si necesitan información sobre las ubicaciones donde pueden ir a votar personalmente o cómo, si llega su bolet, cómo llenarla.
En Arizona, existen 1.3 millones de latinos elegibles para votar en la próxima elección presidencial, por lo que representan el 25% del total en el estado.
Sabemos que la inflación, la economía, la inmigración y también educación, entre otros temas, son algunos de los temas que más le preocupan.
La meta de esta organización es tocar 1 millón de puertas antes de la elección general, también mandar 1 millón de mensajes de texto y hacer 500,000 de llamadas telefónicas.
Otra de las organizaciones comunitarias que busca empoderar a los latinos en las elecciones es Chicanos por la Causa, con su campaña Latino Loud, que incluye visitas a escuelas de educación básica en Arizona y Nevada.
También estamos haciendo cosas en televisión, vamos a ferias, estamos en la comunidad, siempre especialmente con los jóvenes.
Y es que los latinos pueden marcar la diferencia, pero aún existe apatía electoral. Por ejemplo, en Arizona, 400,000 latinos que son elegibles aún no se han registrado para votar.
Es indispensable que todos voten para poder tener voz y elegir gente que nos represente.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Y en más información de Estados Unidos, el fiscal general Merrick Garland asumió el cargo en el 2021 con el objetivo de restaurar la reputación e independencia política del Departamento de Justicia. Sin embargo, durante su desempeño al mando del departamento, se ha enfrentado a una avalancha de críticas, especialmente por casos políticamente sensibles, incluido el procesamiento del hijo del presidente Biden, Hunter Biden, quien se declaró culpable de cargos fiscales federales.
En las últimas horas, Garland dio un discurso donde denunció teorías conspirativas y falsedades peligrosas que apuntan al Departamento de Justicia y, aunque no mencionó directamente al expresidente Donald Trump ni a los republicanos, condenó lo que describió como ataques escandalosos que, según él, ponen en peligro a las autoridades.
Nuestras normas son una promesa de que no permitiremos que este departamento sea utilizado como un arma política. No permitiremos que esta nación se convierta en un país donde las fuerzas del orden sean tratadas como un aparato de la política.
En Washington, ante fiscales y otros miembros del Departamento de Justicia, Garland defendió enérgicamente la integridad e imparcialidad del departamento en un mensaje dirigido a aquellos que ponen en duda o incluso afirman que el Departamento de Justicia ha sido utilizado políticamente para perseguir al expresidente Trump, acusado de dos casos penales separados por el fiscal Jack Smith, a quien Garland trajo de fuera del departamento para dirigir las investigaciones. Trump, por su parte, prometió que si regresa a la Casa Blanca, revisará por completo lo que ha descrito como corrupto departamento de injusticia, además de amenazar con encarcelar, y cito textual, a los involucrados de un comportamiento inescrupuloso con sentencias de prisión de larga duración para que esta depravación de la justicia no vuelva a suceder, escribió en su cuenta de X.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Las noticias siguen en Buenos Días América. La presidenta peruana Dina Boluarte mantiene el protocolo oficial y concede al expresidente Fujimori las honras fúnebres correspondientes al presidente de la República en ejercicio. El informe con Silvia González.
El gobierno peruano declaró 3 días de duelo nacional por el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori y, en medio de críticas por ser un exmandatario condenado por violar derechos humanos, recibió los honores protocolares por haber sido mandatario de acuerdo al reglamento de Estado peruano. El congresista del Partido de Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, manifestó su agradecimiento en nombre del partido que lidera la hija del exmandatario Keiko Fujimori.
Se agradece la declaratoria de luto que ha emitido el gobierno. Se ha hecho las coordinaciones con el gobierno. Honores más importantes en estos casos, y sobre todo conociendo a la familia Fujimori, son los honores que le da el pueblo.
Por el momento, la presidenta de la República, Dina Boluarte, ministros y otras autoridades llegaron hasta el velatorio del exmandatario para ofrecer sus condolencias. En tanto, en los exteriores del Ministerio de Cultura, antiguo Museo de la Nación, ubicado en la capital de Lima, llegaron tanto seguidores de Alberto Fujimori como detractores, por lo que se tuvo que mantener el resguardo policial a fin de evitar enfrentamientos violentos. A través de canales oficiales, el analista político Ángel Castillo analizó el legado que deja el exmandatario y dijo:
el legado, sin duda alguna, de que partió el Perú en dos, y hay mucha gente que se mueve todavía en los parámetros de fujimorismo y antifujimorismo. Creo que este legado, no buscado por Alberto Fujimori, es una de las cuestiones que los demócratas debemos desterrar.
Para el analista, la desaparición física del fundador de Fuerza Popular debería servir como un momento de reflexión y reconciliación nacional, con el propósito de dejar a un costado las diferencias ideológicas que en múltiples ocasiones fueron impulsoras de crisis políticas. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió perdón en nombre del Estado a los familiares de las víctimas de la dictadura militar mientras acelera sus proyectos de plan de búsqueda de los desaparecidos y recuperación de los sitios de memoria antes de que termine su mandato. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Esta semana se cumplieron 51 años de un violento golpe de Estado militar que acabó con una de las democracias más estables de América Latina, puso fin de manera abrupta a la neutralidad de las fuerzas militares chilenas y su postura de no involucrarse en la política, y marcó el comienzo de una dictadura que duró 17 años al mando de Augusto Pinochet. El gobierno del presidente Gabriel Boric conmemoró este hecho histórico con una ceremonia en el Palacio de la Moneda, donde el mandatario pidió perdón en nombre del Estado a los familiares de las víctimas y señaló que continuará sus esfuerzos para recuperar los restos de los desaparecidos en manos de la dictadura.
El Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia es una política en la cual el Estado se hace responsable. Nos quedan todavía más de 1.100 compatriotas que no sabemos dónde están. Y ese es inevitablemente un dolor abierto.
El presidente Boric también espera avances en el proceso expropiatorio que desarrolla el Ministerio de Vivienda para recuperar los sitios de memoria histórica del país, un proyecto que junto al Plan de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzosa, lanzado en 2023, cuando se cumplió medio siglo del golpe de Estado, puede ser uno de los principales legados de su gobierno, ya que su administración, hasta ahora, no ha podido completar las reformas que prometió en su campaña presidencial. Una muestra de ello es que entre 2022 y 2024 han sido recuperados y entregados a las agrupaciones de derechos humanos un total de 20 sitios históricos.
De que hace un tiempo los sitios de memoria se han vuelto parte de la disputa política pequeña. Yo quiero invitar nuevamente a todas las fuerzas políticas a que entendamos la memoria como un patrimonio de la patria entera.
Por su parte, los partidos políticos de derecha que estuvieron ausentes en la conmemoración aún continúan justificando el golpe militar. Sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que
esté. Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Por otra parte, y a pesar del esfuerzo de los bomberos, el fuego sigue imparable en la región oriental de Bolivia, mientras las autoridades asumen diversas medidas para hacer frente a los incendios forestales. Fabiola Chambi amplía esta información.
Los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, en la región oriental de Bolivia, son los más afectados por los incendios forestales, que a la fecha han consumido casi 4 millones de hectáreas, aunque ambientalistas consideran que el daño real es mucho mayor. Comunidades evacuadas, animales calcinados, niños con afecciones respiratorias graves, actividades escolares suspendidas y cielos cubiertos de humareda reflejan un panorama preocupante que ha movilizado al gobierno de presidente Luis Arce y a su gabinete a trasladarse a la ciudad de Santa Cruz para asumir acciones acciones desde ahí. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó sobre el bombardeo de nubes para activar las lluvias.
169 cartuchos de yoduro de plata, de 18 y 25 con formaciones de nubes, tienen las características adecuadas para generar lluvia artificial.
Sin embargo, legisladores de oposición y organizaciones medioambientales consideran que las medidas se asumen tarde, como la declaratoria de emergencia nacional que fue promulgada el sábado 7 de septiembre, aunque los incendios ya llevan más de 3 meses en la región amazónica. Brigadas de otros países han llegado para apoyar las labores de sofocación de incendios, aunque en las últimas semanas el trabajo de los bomberos voluntarios de varias regiones de Bolivia ha sido arduo y sin las condiciones necesarias, como explica La Voz de América, Enrique Bruno, comandante del Grupo de Bomberos Fundasol de Santa Cruz.
Nosotros seguimos apagando el fuego como hace 40 años. Nuestra tecnología es un batefuego, una rama, mochilas de agua, ni siquiera ropa adecuada.
En todo el país se están activando campañas para buscar recaudar equipamiento, víveres y recursos que ayuden a los bomberos, mientras las consecuencias de los incendios ya se sienten en las ciudades, donde el aire se ha vuelto irrespirable y calificado entre regular y extremadamente malo. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Pasamos a Colombia. Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la democracia en el país cafetero es sólida, aunque se mantiene latente el riesgo de colapso. Manuel Arias Naranjo nos desvela las claves de este informe.
La violencia, la corrupción y la impunidad son factores que amenazan la democracia en Colombia, según un estudio adelantado por el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sara Ferrer, representante del programa en Colombia, señaló que a pesar de que el país tiene solidez institucional, la ausencia del Estado en muchos territorios y las desigualdades sociales mantienen en riesgo la democracia en Colombia.
A pesar de resaltar que Colombia es una de las democracias más antiguas de Latinoamérica, sólida, también plantea que esta democracia no llega de la misma manera en todos los territorios. Temas de país que toca trabajar con consensos, el tema de la seguridad, el tema de la impunidad, el tema de la corrupción.
Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, reconoció las fallas, pero resaltó que el proceso de paz en Colombia abrió el camino para la llegada de fuerzas alternativas al gobierno, tradicionalmente en manos de las élites de derecha, dijo.
Y nosotros aquí nos vanagloriábamos de ser la democracia más antigua, más sólida de América Latina, simplemente porque no teníamos dictadura. Pero eso no es suficiente, porque en Colombia no había alternancia democrática.
Sin embargo, la congresista Catherine Jubinao rechazó que los líderes de izquierda estén implementando en el gobierno las mismas prácticas que se le criticaron a la derecha, lo que golpea el ejercicio democrático.
Llegamos al poder, pero con los patrones de liderazgo nocivos de todos los gobiernos anteriores.
El informe del PNUD resalta los aciertos de la democracia en Colombia, como las elecciones periódicas, la separación de poderes y la solidez institucional, pero advierte que es necesario combatir la incapacidad para generar bienestar económico y social, la incidencia de la violencia y los altos niveles de corrupción e impunidad. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol internacional, la selección mexicana sucumbió ante la favorita Estados Unidos en tiempo extra y quedó eliminada de la Copa del Mundo Colombia 2024 sub-20. La insistencia del atacante Jordan Dudley de los Florida State Seminoles le permitió a Estados Unidos vencer el miércoles por 2-3 a México e instalarse en los cuartos de final del Mundial Femenino sub-20 de Colombia, en los que espera rival entre Alemania y Argentina. La atacante de 19 años rompió al minuto 98 la paridad en el estadio El Campín de Bogotá, donde su equipo tomó la ventaja dos veces con goles de Pietra Tardin y Ali Sednar, pero vio cómo sus rivales igualaron en ambas ocasiones con los tantos de las extremas Valery Vargas y Montserrat Saldívar. De todas maneras, se espera un gran partido ya en rumbo a las finales de este Mundial Femenino Sub-20. Y la Comisión Jurídica de la Liga Francesa ordenó al Paris Saint-Germain pagarle a Kylian Mbappé los 55 millones de euros que reclamaba según la Ligue. La Liga ha confirmado esta decisión, pero no entró en detalles. El fallo fue anunciado un día después de que el astro francés rechazó la propuesta de mediación hecha por la Comisión Jurídica para resolver la disputa con su anterior club. Dirigentes del Paris Saint-Germain y los representantes de Mbappé se reunieron en París y luego el atacante pidió la intervención de la comisión. Mbappé fichó como agente libre con el Real Madrid este verano y después de la reunión los representantes de Mbappé indicaron que el futbolista pidió a la comisión que tomara en cuenta que no recibió el pago de 3 meses. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Le saluda Alejandro Escalona. ¿Es posible que Kamala Harris y Donald Trump aparezcan en una entrevista especial del programa 60 Minutes que saldría al aire en octubre? Ambos estarían en conversaciones para participar en el programa. Así es, le gustaría hacerlo el lunes 7 porque la noche anterior va a transmitir los American Music Awards el domingo 6 de octubre. Una semana después, Briarcliff Entertainment estrena The Apprentice poco antes de las elecciones presidenciales. El actor Sebastian Stan, protagoniza a Donald Trump cuando se abría camino en el mercado inmobiliario de Nueva York en la década de los 80. La película del director iraní-danés Ali Abbasi debutó en el Festival de Cannes. Esta semana, Katy Perry recibió el Vanguard en los MTV Video Music Awards, donde Taylor Swift fue la mayor ganadora de la ocasión con 7 reconocimientos, incluyendo Video del Año, empatando de esta manera el récord de Beyoncé con 30 premios cada una. Anteriores ganadores del Vanguard incluyen a Shakira, Beyoncé, Madonna, Janet Jackson y Rihanna. La ceremonia estuvo presentada por Megan Thee Stallion. Sabrina Carpenter ganó Canción del Año por Espresso. Fue noche de nostalgia con música de Eminem y LL Cool J. Chappell Roan ganó como Mejor Artista Nuevo. El cantante y compositor John Legend sigue en las redes y la televisión su campaña contra el COVID-19 y la influenza, especialmente en estos momentos en que se acerca el otoño y en buena parte de Estados Unidos comienza a sentirse menos calor. Lady Gaga sigue con su respaldo a un medicamento de la farmacéutica Pfizer contra la migraña. Gaga es Harley Quinn en la nueva película de Todd Phillips, Joker, Folia 2, donde protagoniza junto a Joaquin Phoenix. El viernes 4 de octubre es el estreno mundial de Joker, la cual debutó recientemente en el Festival de Cine de Venecia. Voz de América Radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.